Volvemos, estamos en la tertulia, hoy martes 2 de marzo del año 2021. Por orden alfabético nos acompañan Gabriel Budiño, Agustín Iturralde, Juan Pedro Mir, Karina Novarese. Segundo tema para charlar con ustedes. El gobierno actual no cesa de enviar señales de oposición y muchas veces de agravio a los gobiernos anteriores del Frente Amplio, desconociendo por completo los aportes que esos gobiernos puedan haber hecho. Yo deseo que a este gobierno no le pase lo que nos pasó a nosotros. Lo que el país necesita no es soberbia ni exclusión, ni mucho menos agravio. Por ejemplo, cuando una ministra de Economía dice en el Parlamento cada tres frases que ellos son transparentes, parece estar diciendo que nosotros no lo fuimos. Estaba leyendo frases textuales de Danilo Astori, ex ministro de Economía, ex vicepresidente de la República, en una entrevista con el diario El Observador publicada en el día de ayer. Justamente a partir de estas afirmaciones, Karina quería proponer la discusión. ¿Cuál es concretamente?
La discusión es justamente esa, hasta qué punto este gobierno, pero no como gobierno, algunos jerarcas, no están a veces poniendo demasiado la pata en el acelerador en lo que es la crítica a los anteriores gobiernos, pero no la crítica constructiva, la crítica más agresiva, que es algo que yo no veo que esté haciendo el presidente Lacalle Pou en la mayoría de los casos, salvo en algún caso que tal vez ha habido como una ida y vuelta político. A ver, estamos hablando de política, estamos hablando de que todos los gobiernos hacen lo mismo, sí. Pero también estamos hablando que queremos progresar en la forma en que se hace política. Creo que este presidente lo ha dicho más de una vez y lo dijo incluso cuando antes de ser electo y luego de ser electo. Entonces, a mí la entrevista de Astori me pareció interesante por muchas cosas. Esa es una de las frases que vos dijiste, pero el resto, Astori hace una autocrítica muy fuerte en todo lo que él hizo mal y lo que hizo mal el Frente Amplio, lo cual me parece de una sabiduría muy grande, porque eso supera la política, ¿no? La autocrítica supera la politiquería, no la política.
Sí, sí.
Y en los últimos días he visto algo
con ese planteo en una entrevista que le hicimos acá en Perspectiva a fines del año pasado y en la que justamente señaló que un error que el Frente Amplio había cometido en el gobierno era no escuchar a los que piensan diferente, ¿no?
Exacto, exacto. Eso lo vuelve a repetir acá.
Y lo admite como un ejemplo de soberbia, ¿no? Directamente de soberbia. Y a eso alude en esa frase que yo leí recién, ¿no? Yo deseo gobierno no le pase lo que nos pasó a nosotros. Lo que el país necesita no es soberbia, ni exclusión, ni mucho menos agravio. También está incluida la autocrítica en esa frase, ¿no?
Totalmente, porque él dice, nosotros nos equivocamos en eso, nosotros no escuchamos lo suficiente o no fuimos lo suficientemente tendedores de puentes, que definitivamente no lo fueron. Los gobiernos del Frente Amplio y en particular todos, pero el último fue muy muy frente amplista, o sea, aunque no haya una coalición, la verdad se hablaba muy poco con la oposición y se estaba en ese proceso de constante enfrentamiento. En este momento yo creo que el gobierno actual tiene todas las herramientas para no caer en esos mismos errores y sin embargo veo algunos ejemplos, no son muchos pero los hay. A mí me llamó bastante la atención y después dejo a mis compañeros la forma en que salió el ministro de Educación la semana pasada a hablar del tema ANI. Tal vez hay un problema en ANI, yo estuve escuchando ahora la entrevista que vos le hiciste a Rubianes, tal vez hay que hacer una reforma, o por lo menos así lo considera la administración actual. Yo no estoy discutiendo acá el tema de fondo, pero salir a hablarlo de esa manera, como se terminó la fiesta, es realmente de una agresividad que hoy no necesitamos y que hoy no hace bien a este sistema político en el que necesitamos colaboración de todas partes para salir de una crisis no solamente sanitaria, sino económica. Entonces, está bien hacer política, está bien marcar posiciones. Yo no me pasaría a ese grado donde las cosas llegan a un punto demasiado agresivo. Capaz que estoy siendo naif, inocentona, y me van a decir, ¿el Frente Amplio lo hacía? Sí, el Frente Amplio lo hacía. Pero no porque otros lo hagan, hay que volver a hacerlo.
Agustín, ¿qué decís tú? ¿Recoges ese guante?
Siempre es interesante escuchar a Astori. Creo que si yo no recuerdo mal, el último año, capaz que es la tercera vez que discutimos sobre dichos de Astori en una entrevista, y más en esta faceta que tiene como de, me sale de político retirado, no es un político retirado, pero sí como mirando las cosas con cierta distancia, dice cosas interesantes, tiene autocrítica, no tiene el cassette puesto, no cae en lugares comunes, creo que siempre aporta al debate. Creo que reconoce, tiene autocrítica, es bien interesante. Concretamente sobre esto, es una discusión interesante, siempre es una tensión muy, muy fina la de los partidos políticos. Los partidos políticos sanos requieren estar suficientemente diferenciados y que la gente los vea como cosas distintas y escenificar cierto enfrentamiento sin pasarse de rosca, de forma de que no hay un territorio común sobre el que construimos, una serie de acuerdos comunes sobre la que construimos. Esos son los sistemas políticos y los partidos políticos saludables. Es difícil, es un equilibrio fino, ¿no? Cuando los partidos políticos se van, se mimetizan, la tecnocracia, el centro, lo que fuera, los hace medios no separables para las personas, ahí en general aparecen populismos por afuera, aparecen cosas que hoy estamos viendo. Y después también, bueno, cuando el sistema se parte, quizás más parecido a lo que vemos en Argentina, no hay posibilidad, no hay encuentro, no hay discusión, también es muy claro el daño. Yo creo que los partidos políticos uruguayos, en general, en la enorme mayoría de los casos, recorren con bastante buena mano ese camino del medio, ese fino equilibrio, con bastante buen criterio. Está bien, quizás algún jerarca está un poco pasado con el tema de la administración anterior. No quiero decir que el Frente Amplio lo hizo, lo que quiero decir es lo que pasa siempre, no hay que asustarse. Voy a decir, recordar el concepto de la herencia maldita del primer gobierno del Frente Amplio, no por decir ellos lo hicieron, sino para decir es normal que pase en cierta medida. Cuando pasa en exceso es cuando se hace lo que...
Es normal, pero no deseable.
Yo no sé si no es deseable, Karina, no estoy seguro. Yo creo que es parte del...
Quiero decir, no deseable la agresividad, no la crítica, ¿eh?
Bien,
no la crítica,
bien,
la crítica
bien,
siempre está
bien. Yo creo,
bienvenida.
No, capaz que ahí está el matiz. Yo no veo como tanta agresividad como, por ejemplo, no sé si vieron ayer el discurso del presidente argentino en el Congreso. Un disparate atrás del otro. Bueno, básicamente va a llevar a la justicia, quiere judicializar la política económica, pero además en una forma no hay territorio de construcción posible. Es, bueno, mientras decía que quería convocar a la Unidad Nacional, básicamente generó un territorio de enemigos y amigos y bélico, un clima bélico.
Estás aludiendo a un anuncio que hizo Fernández en ese discurso en el Congreso, la decisión de iniciar querella criminal contra la gestión de Mauricio Macri, su predecesor, por el crédito que solicitó en el Fondo Monetario Internacional en el año 2018, ¿no?
Exactamente. Eso como ejemplificador como de lo más claro de todo el tono del discurso, que sí, ahí sí vemos una cosa absolutamente polarizante e imposible de construir.
Es Gabriel,
que yo creo que no en Uruguay no llegamos a esos niveles ni por asomo.
Gabriel, vamos contigo.
No sé si querés darle paso primero a Juan Pedro, que en cualquier momento nos abandona para vacunarse.
Sí.
No quiero que quede sin decir.
No, tranquilo. Estoy bien.
Porque si no, otra vez te dejamos para el final, Gabriel, y te vamos a olvidar de nuevo.
No, por eso, pero por las dudas quería dejar abierta esa puerta a Juan Pedro. A ver, yo creo que hay un punto que hay que marcar, que es que la comparación con gobierno anterior, como veníamos de tres gobiernos seguidos del Frente Amplio, había bajado en los últimos años, ¿no? Por razones obvias, digamos, ¿sí? Y eso ha hecho que este gobierno, las referencias al periodo anterior se parezcan más quizás al primer gobierno del Frente Amplio, ¿no? Entonces, por eso quizás nos llama bastante la atención. Y entiendo claramente la preocupación de Karina, que se refiere no tanto a comparaciones, sino a los tonos virulentos de algunas comparaciones, digamos, o algunas referencias. Pero además, cuando leía la entrevista a Story, pensaba ¿qué tanto hay en el gobierno actual agenda propia y qué tanto se sigue haciendo demasiado énfasis en la gestión del gobierno anterior, ¿no? E incluso leía una nota que salió en El País el fin de semana, en Qué Pasa, que hablaba de los 10 aciertos y los 10 errores del gobierno. Y cuando revisaba esos 10 aciertos me encontraba prácticamente poca cosa de agenda propia, ¿no? Es decir, había una mención a la LUC y al presupuesto, una mención a la seguridad, y el resto eran temas todos vinculados o a la pandemia o al liderazgo, la coalición y cómo había funcionado el gobierno, ¿no? Y yo creo que tras un año de gobierno deberíamos esperar un poco más de agenda propia, ¿no? Es decir, un poco más de revisar esas promesas electorales y no solo estar hablando de pandemia, donde el gobierno claramente se ha sentido cómodo en la comunicación, porque le ha redituado un 64% de apoyo o de buena imagen pública, pero es necesario que se metan en esos otros temas de campaña que han tenido muy poca visibilidad en este tiempo y que hacen a los compromisos también asumidos por un partido político cuando asume un gobierno, ¿no? Entonces, me llamaba mucho la atención en esa mirada al periodo anterior y en la falta de contenidos o visibilidad, por lo menos, de esas políticas públicas que deberían llevarse adelante.
Pero, perdón, Gabriel, la agenda propia del gobierno no está en buena medida en la LUC, ¿no? Mencionaste la LUC como un único punto, pero es, como bien sabemos, un ferrocarril, ¿no? Es una ley ómnibus llena de temas. ¿Ahí no está buena parte de la agenda?
Bueno, yo no creo que ahí esté buena parte de la agenda. Yo creo que ahí hay algunos lineamientos de algunas cosas muy puntuales. La LUC tampoco establece lineamientos, sino que resuelve o interviene en temas muy puntuales y además de muy discutibles y en proceso de discusión. Y yo creo que desde los ministerios, por ejemplo, hay acciones que no pasan por leyes que deberían estar en el día a día y no se están viendo, ¿no? Y cuando vemos en esa misma nota que yo decía de qué pasa, menciones de errores de gobierno, se hablaba de pendientes de reforma del Estado, de educación, de reclamos sociales, de economía, de política exterior, que señalan un poco esa falta, digamos, por lo menos de visibilidad de qué está haciendo de novedoso este gobierno.
Juan Pedro.
Yo creo que escuchar a Danilo siempre le hace bien al país. Voy a decir una opinión muy personal, creo que nos vamos a quedar con las ganas de que habernos perdido un gran presidente al no haber tenido a Danilo presidente. Creo que el Uruguay perdió la oportunidad de tener un gran presidente. Y soy consciente del enorme esfuerzo republicano que hizo Astori durante los gobiernos de Frente Amplio. Soy consciente, fui testigo directo de eso, de que si no hubiera sido por Astori, la herencia post-Mujica hubiera sido mucho más difícil de remar. El presupuesto tal cual se heredó en el 2015 fue de una complejidad. Y digamos que un día sí, pero también había actores dentro del Frente Amplio que, no en pandemia, hablaban de vender las reservas, hablaban de endeudarse más. Entonces, Astori siempre vale la pena escucharlo. Y creo que acá se sintoniza algo muy interesante, que es abogar más por estadistas, por visiones de estadistas, como lo está haciendo el presidente de la República, se está convirtiendo en un estadista, y dejar que los políticos de segunda línea, que pesan y que influyen para poder ocupar la primera línea, de segunda línea o de tercera línea, llenen la agenda pública de discursos que son vacíos y que tapan otras realidades. Por ejemplo, lo que pasó en el Mides. La desarticulación del Mides es un problema. La desarticulación del Plan Nacional de Cuidados es un problema que afecta directamente a miles de uruguayos. Y es una pérdida. Ha sido una pérdida. Que el Mides fue administrado en forma no me sale la expresión, disculpen, que fue muy superflua, muy inexperiente, que fue un espacio muy cedido especialmente al Partido Comunista y a los arreglos, no espurios económicamente, pero sí de la mala política del contrato directo. Eso está fuera de discusión. Pero haber perdido, por ejemplo, que los niños no tengan acompañantes terapéuticos, el haber perdido el Sistema Nacional Integrado de Cuidado, es un problema para el país. Y a veces yo creo que el llamado que hace Danilo es: juguemos en la alta política. Y la juguemos. Y empecemos por reconocer, inclusive los sectores del Frente Amplio, a empezar a jugar en la alta política. Porque va a marcar la diferencia de estos 5 años o de los próximos 10 años si personas de la estatura política del presidente de la calle, personas de la estatura política de Yamandú Orsi, personas de la estatura política, incluso en el Partido Colorado, de caballeros de la política, como es el señor Pepe Pasquet, pueden marcar una visión sin negar las diferencias, pero sí de políticas de Estado. En áreas que nos interpelan, como son la educación, como lo es la seguridad social y como es la política internacional. Entonces, y que me remito al viejo Germán Araújo cuando dijo los cusquitos, no sé si recuerdan el ejemplo, cuando habló de los cusquitos que ladran, y ahí le hacía referencia en ese momento de la ley de impunidad, hacía referencia a Juan Rol Ferreira y Flores Silva. Bueno, que la política no sea de los cusquitos, los que están atrás ladrando y diciendo vamos a hacer una auditoría, y parece que van a mostrar que se va a desarticular el Estado, y sacan un gasto de $20,000, $30,000, que nada. Que la política empiece a ser de caballeros, de damas, que construyen una política de Estado. Me parece que ese es el llamado de Astoria al cual yo suscribo totalmente.
Miro el reloj, Juan Pedro, y veo que son las 10:30.
Y me voy a inocular la Sinovac.
Una vacuna, ¿sabes?, te espera.
Bueno, que te caiga bien.
Bueno, le mando un abrazo y discúlpenme.
No, pero capaz que haces el telegrama desde el vacunatorio. Pueden llegar a calzar, bueno, los tiempos. Pero bueno, seguimos entonces. Buena
aprovecha
suerte.
Aprovecha todo, Emiliano.
Buena suerte.
Un abrazo. Nos vemos la semana que viene.
Interesante lo que acaba de plantear Juan Pedro, así tan ordenado, tan completo. ¿Tú qué decís sobre eso, Agustín?
Yo lo sigo escuchando en la radio. Sí, pueden discutirme porque lo sigo escuchando. Bueno.
Ahora que no me puede contestar Juan Pedro, que me escucha, pero no me puede contestar, me voy a hacer el vivo.
Dale.
No, yo creo que es verdad, es un muy buen enfoque, y creo que sin duda es parte de lo que Astori está poniendo a la mesa. Creo que yo lo pondría como separado de la cosa más de pasar las cuentas al gobierno anterior, que creo, como dije, hasta cierto nivel está bien, es razonable, es parte del juego. Sí, creo que hace falta, me sumo al alegato de Juan Pedro, de que hace falta más nivel político, de que hace falta más políticos, más liderazgo, que los políticos con mayor liderazgo, con mayor nivel, sean los que realmente lleven el ritmo. Pero en ese lado creo que, y sé que no es el espíritu de Juan Pedro decir lo contrario, pero que faltan en todos lados. Vamos a ver ahora, por ejemplo, nombraba Juan Pedro recién el tema de la reforma de la seguridad social. Vamos a ver qué actitud toma el Frente con la reforma de la seguridad social. Yo soy completamente escéptico. Yo creo que el Frente Amplio ya tiene una decisión tomada de que va a enfrentarse a la reforma de la seguridad social. Pero veámoslo. A ver si hay una postura en un tema complejísimo, que nos jugamos la vida, que hay que hacer, sí o sí hay que poner en marcha una reforma. ¿Hay cierta grandeza o hay, sin duda, va a haber una oportunidad política muy grande porque va a haber costos políticos para pagar? Hay una postura distinta. Veámoslo, yo creo que sí, en ese sentido lo que Juan Pedro adhiere totalmente, de que falta más liderazgo de la alta política.
Bueno. Yo creo que Astori manda ese mensaje también a la interna, ¿no? Porque habla de autocrítica y de soberbia, y de que el Frente también reaccione, no de una manera soberbia, a este planteo vinculado a dialogar, ¿no? A crear política pública, a elevar el nivel de la discusión, ¿no?
Es que yo justamente cuando los escuchaba pensaba eso, ¿no? A ver, la contraparte de todo esto no es solamente lo que hace el gobierno, sino qué oposición es la que vamos a tener después que se empiece, entre comillas, a normalizar. Yo el otro día escribí una columna que decía: llegaron las vacunas, ahora qué oposición se hace. Era un poco, obviamente, exagerado, y después bajaba eso a tierra, pero la realidad es que la oposición, el Frente Amplio, tampoco está dando señales claras, o por lo menos de un liderazgo claro, de por dónde va a ir. Desde el punto de vista constructivo o desde el punto de vista crítico, pero bien fundamentado, no solamente con gritos al vuelo por algo en particular. Lo que hemos visto últimamente es eso, también desde la oposición. La oposición también tiene muchos escalones que subir para ponerse al nivel. Lo que pasa es que yo también siempre pienso que los que son gobierno en el momento son los que tienen la mayor responsabilidad de tratar de mantener este buen ambiente dentro de lo posible. A mí me interesan las discusiones, me interesan los puntos de vista encontrados, me interesan las críticas constructivas, pero lo que no me interesa son los griteríos. Y lo que estamos viendo en algunos casos son, entre comillas, griteríos, sin fundamentos. Estoy de acuerdo con Agustín, que creo que se va a jugar una muy interesante en lo de la previsión social, para cualquiera de los dos lados, porque ha sido un tema que el Frente Amplio jamás ha querido apoyar o jamás tampoco se la ha jugado. Entonces, ahí vamos a ver cómo se comportan ambas partes.
Bueno, tengo cantidad de mensajes de los oyentes. Por ejemplo, están los que comparten lo dicho por Astori, ¿no? Totalmente. A ver, y están después los que se preguntan cuál es el peso de Astori hoy dentro del Frente Amplio, ¿no? Estaba buscando los mensajes correspondientes. Ahí está. Habla Story. ¿Qué peso tiene dentro del Frente Amplio? ¿Qué eco puede llegar a tener una autocrítica como la que formula, una exhortación, un llamado, como el que hace en la interna de su fuerza política y afuera?
Bueno.
¿Quién responden ustedes a eso?
Ahí creo que hay un tema interesante, ¿no? Que es la reconstrucción del astorismo, por ponerle un nombre que entendamos todos. ¿Quién es el liderazgo? Suponiendo que Astori no vuelve a liderar un sector político y no vuelve a encabezar una lista al Senado, para ponerlo en los términos políticos más comunes en los que hace política en Uruguay, vaya la redundancia. ¿Quién es el que logra esa cosa que es muy uruguaya, muy frente amplista, pero hay un capital político importante en ese pensamiento, no sé, de centro-izquierda? Podemos hablar de muchos nombres, pero creo que todos sabemos a lo que nos referimos. ¿Quién recoge, Astori mismo, y si no, ese pensamiento? ¿Hay una forma de que se vuelva a canalizar de forma potente, como lo hizo Astori durante estos años, o va a quedar más desperdigado, que es mi sensación, que es como quedó en esta última elección, y así creo que es como el resultado electoral magro que obtuvo ese pensamiento político por no estar aglutinado y no estar suficientemente liderado?
Lo último.
Ahora, es claro que Astori no está representando el mainstream del Frente Amplio, y lamentablemente no lo representa desde hace mucho tiempo. Acuérdense de Astori cuando fue calificado de traidor en la crisis del 2002-2003 porque no estaba de acuerdo con lo que planteaba el Frente Amplio, que era ir al default. Astori siempre ha dicho, o casi siempre, en mi recuerdo, lo que pensaba que era mejor para el país. Que no sea el más el que más incide en el Frente Amplio no significa que lo que dice no sea verdad, desde mi punto de vista.
Después.
Y además, digamos, si bien puede no tener él un peso importante, hay figuras alineadas con esa vertiente, digamos. Pablo Ferrari ha estado muy, muy activo también en líneas similares, ¿no? En líneas mucho más.
Te iba a mencionar justamente a Pablo Ferrari. Entonces, siendo crítico, pero no.
Exacto.
No. Entonces,
yo creo que hay sectores dentro del Frente Amplio en una línea muy similar. Obviamente sería interesante que en estos días aparecieran comentarios desde el Frente Amplio que se alinearan con esa visión de Astori, porque eso daría una señal también importante hacia la interna, como decía, que es un elemento fundamental para construir una oposición, que ha quedado claro de que tampoco está muy bien organizada o no estuvo muy bien focalizada, por lo menos en este primer año de gobierno.
Y termino eligiendo este mensaje, que es muy provocador, política ficción hacia atrás, la que viene en este mensaje de Jorge, concretamente. Él dice que está totalmente de acuerdo con Juan Pedro Mir, y conste, agrega, que no soy frente amplista. Si Astori hubiera sido presidente en vez de Mujica, el año pasado, al final del gobierno Vázquez, el Frente Amplio habría ganado con el 75% de los votos, señala.
Contrafáctico.
Sí, contrafáctico total, pero queda para la discusión. Ya volvemos con el final rápido de la tertulia. Otros temas. ¿Por dónde van las inquietudes de los integrantes de la mesa hoy?
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.